Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 26 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Toño Rodríguez. Me da mucho gusto estar con ustedes y vamos a vivir mañana, bueno, pasado mañana un episodio más del Mole Tour. Ahora vamos contra Guatemala, Beto.
Mañana
el Mole Tour sigue su camino.
Mañana miércoles. Oye, en Concacafquiano episodio, los jugadores de la selección de Guatemala durmieron en el aeropuerto de Houston. Las imágenes son patéticas y no hablan precisamente de un fútbol profesional. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
El gusto es mío, un honor como siempre estar en este programa que quiero tanto. Beto, Héctor, les mando un abrazo con mucho cariño. Ya nos tendrás el resultado de Champions, no voy a meter mi cuchara ahí, Beto, pero sí la voy a meter con el básquetbol. Ayer los Celtics barrieron 4-0 a los Nets. Esta es una historia muy grande, porque imagínense que los Nets son el Manchester City. Bueno, no, el Manchester City es un gran equipo, pero contrataron a los mejores jugadores disponibles solamente para fracasar en la primera ronda contra Celtics. Vamos a hablar de eso un poco más al final del programa.
Una cuchara blanca, Toño, que pudiera estar cambiando de color durante el segundo tiempo de este partido, porque el Real Madrid al medio tiempo está cayendo 2-1 frente al Manchester City. De Bruyne al minuto 2 y Gabriel Jesús al minuto 11. Marcan los goles del equipo del Manchester City, mientras que Benzema al 33 acortó distancias para el conjunto del Real Madrid en la Champions. Marcelino Fernández tiene un avance de la información. Marcelino.
La Liga MX renovó por 2 años con su principal patrocinador, mientras Pumas se prepara para la ida de la final de la CONCACAF Champions League ante el Seattle Sounders. Todavía están latentes las bajas de Leonel Álvarez, Juan Ignacio Dineno y Jerónimo Rodríguez. Hasta el final se va a decidir si están en condiciones de participar o no, pero lo más probable es que se pierdan el partido de ida.
Gracias, Marcelino. Hablando de Pumas, los boletos están agotados para el partido contra Seattle del día de mañana a las 9:30 de la noche en Ciudad Universitaria, partido de ida de la gran final del torneo de fútbol de la CONCACAF. Vamos ahora contigo, Jesús Bernal. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Buena tarde. Hoy platicaremos de la visita sorpresa que tuvo el equipo de las Chivas en su campamento de Verde Valle, además del estado físico de JJ Macías. Podrá jugar el próximo viernes ante Necaxa. Lo platicamos más adelante.
Gracias, Jesús. Que por cierto, Héctor, hablando de jugadores del Guadalajara, Fernando Beltrán causó baja de la selección B mexicana de fútbol por lesión para enfrentar el día de mañana a Guatemala, seguramente con Sendejas, este joven jugador del América que lo hace muy bien, y Jiménez, el atacante de la Máquina Cementera, en el ataque de este equipo mexicano que será dirigido por Jorge Taylor el día de mañana en este partido internacional.
Sendejas, otro jugador que dejó ir Chivas, ¿verdad? Casi baratísimo, se lo vendieron al Necaxa y Necaxa se lo vendió algo caro al América. Así son los negocios que hace esta directiva de Chivas ahorita. Y sí, una baja que creo que era muy importante porque había recuperado un gran nivel este chico y ahora pues se pierde esta oportunidad de mostrarse con la selección nacional, el Fer Beltrán, el nene, ahora que estaba jugando tan bien con Chivas.
Sí, realmente ha sido un buen torneo para Beltrán. También estaremos platicando con Mauricio Imay allá en Orlando, Florida, para el partido del día de mañana entre México y el equipo de Guatemala, la selección B mexicana de fútbol.
Un equipo sorpresa, alternativo, Beto.
Sí.
Hablaron el Tata Martino y Jaime Ordiales, que no había hablado nada, ya habló por
fin. Oye, es cierto, Jaime Ordiales casi nunca habla y hoy dio
conferencia. Oye, había estado calladito.
Sí, muy, muy callado está Ordiales últimamente. Vamos a escuchar más adelante qué fue lo que dijo Ordiales. Que está en una situación un tanto incómoda ahí en la Máquina Cementera del Cruz Azul.
Hombre, ¿cómo no lo dejan entrar a ver entrenamientos ni dejan entrar a la concentración?
Qué
ni jugador
tan raro.
Jugador le habla, hicieron la ley del hielo todos. Terrible.
Efectivamente, y Djokovic va a jugar Wimbledon. Estaremos platicando de todos esos temas el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula, el Puma busca rugir el día de mañana frente al Seattle Sounders en el juego de ida en el primer capítulo de la gran final de la CONCACAF. Marcelino Fernández tiene la información del equipo universitario. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, gusto en saludarlos a todos. Pumas con las dudas todavía, por llamarlo así, de esa forma, de Juan Dineno, de Leonel López y de Jerónimo Rodríguez. El cuerpo técnico y el cuerpo médico y el equipo en general quieren esperarlos hasta horas antes del partido para saber si están en condiciones o no de jugar. Lo más probable es que no vayan a llegar, sin embargo, mantienen esto como duda para tratar de tenerlos en el partido de ida del miércoles contra el Seattle en Ciudad Universitaria. Pumas, 17 años, perdió este torneo, esta final contra el conjunto de Saprissa y ahora buscan esta revancha, ¿no? En aquel equipo estaba Efraín Velarde presente, seguramente la experiencia que ha tenido el jugador servirá para esta nueva aventura en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en donde se ha establecido un dominio de 17 años ya de la Liga MX.
Sí, el Chispa se convertiría, este excelente jugador veterano, muy consistente en distintos equipos del fútbol mexicano, en el quíntuple campeón del equipo universitario si consigue otro título con Pumas. Además falta la liga, desde luego, que está todavía en disputa para el equipo universitario. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la universidad.
Nos abocamos a corregir errores de estos últimos dos partidos, porque al final uno no juega de una manera en la liga y otro de otra manera en la CONCACHAMPIONS. Uno trata de jugar siempre igual, entonces los errores se deben corregir. Nos abocamos a eso desde lo emocional, sabiendo de la oportunidad que tenemos, 180 minutos dividido en dos partidos, que para nosotros es lo más importante que vamos a jugar en este semestre por ahora. Leo López mostró una mejoría en el golpe, arrastra la dolencia, y Juan lo mismo. Es más reciente lo de Juan, si bien es una situación muscular, él tiene una gran fortaleza anímica para que estas cuestiones sacarlas siempre adelante, eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero también tengo que esperar hasta mañana porque hoy no pudieron realizar el entrenamiento normal como todos y entonces esperarlos y si no, optar como hemos hecho siempre por uno de los 25 jugadores que tenemos en la plantilla para sus reemplazos.
Andrés Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad. Jerónimo Rodríguez no ha sido titular durante el torneo de liga. Ha sido intermitente Rodríguez como lateral del equipo universitario. Vamos a ver si acaba por estar disponible para este partido. Y el visitante, ¿qué nos puedes platicar del equipo de Seattle Sounders para mañana, Marcelino?
El equipo de Seattle llegó ayer por la noche a la capital mexicana y por la noche estarán haciendo un entrenamiento en Ciudad Universitaria, en el Estadio Olímpico Universitario, con el reconocimiento de cancha, un equipo que no ha tenido el mejor arranque en la MLS, pero que ha sido de los más constantes en los últimos años, desde el 2016 cuando ganó la primera liga, se ha mantenido constantemente en finales o finales de conferencia, y para ellos, para toda la organización, es muy importante este trofeo. Ya el semestre pasado disputaron uno contra un equipo mexicano en la League's Cup contra el León, la cual perdieron en Las Vegas, pero es un equipo que está enfocado 100% a ganar este torneo, a ser de alguna manera el que rompa con la hegemonía que ha tenido la Liga Mexicana. Ellos están enfocando todas sus baterías a este torneo y es un equipo bastante sólido, cuenta con dos jugadores al frente muy desequilibrantes como son el uruguayo Nico Lodeiro y el peruano Raúl Ruiz Díaz, que estuvo acá en Morelia durante un buen tiempo y fue dos veces campeón de goleo.
Oye, Marcia, te saludo con mucho gusto. También sé que cubriste la conferencia de prensa de Jaime Ordiales. ¿Nos podrías adelantar qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo Jaime? Porque entiendo que no puede entrar a entrenamientos, no puede entrar a concentración. Los jugadores le hicieron la ley del hielo. El técnico no le habla tampoco. ¿Qué pasa ahí en este ambiente interno de Cruz Azul?
Lo que él declara, Jaime Ordiales, es que no hay tal diferencia o distancia entre el cuerpo técnico y el plantel, sino que simple y sencillamente él prefirió darle autonomía durante este semestre, ya que él no había participado en la confección tanto del plantel como en la planeación, entonces que prefería que en el aspecto deportivo se mantuviera Juan Reynoso como la cabeza visible, y ya a partir de que termine este semestre en lo deportivo, él tomar las riendas en cuestiones de contratación, de planeación del plantel, pero descarta que haya un ultimátum sobre Juan Reynoso, o que exista una mala relación entre ellos, o que él no esté tan cercano al equipo por una mala relación. Simple y sencillamente fue una decisión que él tomó para mantenerse al margen, ya que él no había participado en la elaboración de este equipo.
Oye, en una última rápido, no más, rápidamente. A mí me acaba de confirmar una persona muy cercana a Víctor Velázquez, es decir, una gente cercana totalmente a la organización de la cooperativa, que el ultimátum, aunque no lo sepa Juan Reynoso, es real, o sea, existe, y la noticia de León Lecanda que dio a conocer es perfectamente válida, de que o es campeón o no sigue con el equipo. Uh-huh.
Seguramente es así, Héctor, porque pues al final es Cruz Azul también una entidad muy exigente y se vive del presente, ¿no? Difícilmente una persona podrá quedarse eternamente en una institución por ganar un campeonato, ¿no? Si las cosas no se dan como no se dieron el semestre pasado y como ahora se han tambaleado un poco, pues seguramente vendrán decisiones en el aspecto deportivo.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. Esto habla, Héctor, de un ambiente enrarecido dentro de Cruz Azul, sí, que yo creo que de alguna manera se acaba reflejando en la inconsistencia de un mal torneo de la máquina cementera, y si el Cruz Azul no es campeón, seguramente terminará la era de Reynoso como técnico de la máquina cementera.
Bueno, pueden decir lo que quieran, Beto, pueden fingir lo que quieran, pueden guardar las formas, pueden ser en declaraciones políticamente correctos, pero hay cosas que no se pueden esconder. Y la realidad es que Juan Reynoso no habla con Ordiales, la realidad es que el plantel no quiere a Jaime Ordiales dentro de la organización, pero también hay que reconocer que el plantel está capitaneado, digamos, por las viudas de Billy, ¿no? Esos jugadores que tenían mucha cercanía con Billy Álvarez y que al no estar ya su tutor, su presidente, al que defendieron tanto en videos, aquellos cartelones que sacaban las mantas en el estadio, te apoyamos, Billy, aún con orden de aprehensión de la fiscalía, todo ese grupo de jugadores ahí está, son 5 o 6, Beto, que seguramente cuando llegue Jaime Ordiales a tomar ya el control, porque tiene todo el apoyo de Víctor Velázquez y de la cooperativa, cuando llegue a tomar el control, una vez que termine este campeonato, él va seguramente a determinar que las viudas de Billy se van del equipo. Vas a ver.
Oye, Héctor, ¿Chuy Corona forma parte de ese grupo de defensores de Billy?
Yo creo que es el capitán de las viudas, ¿eh? Es el capitán de todo. O sea, es el más cercano a Billy Álvarez, porque acuérdate que incluso él grabó un video dándole todo su apoyo al licenciado Billy, sí, Álvarez. Acuérdate, todo lo recordamos. Entonces, era el más cercano al expresidente de la cooperativa, ¿no?
Habían grabado uno anterior en contra de César Martínez, ¿te acuerdas? El reportero, nuestro amigo, sí, César Martínez.
Sí, sí, sí.
Sí, también.
Sí, sí, sí. Oye, sí, claro, claro.
Sí, claro. Va ganando el Manchester City 3-2 al Real Madrid. Toño, en este momento, minuto 58, sigue ganando el equipo del Manchester City. Por lo que toca a Pumas, Toño, creo que es un partido importantísimo. Y en 7 días se está jugando su permanencia y su destino en 2 torneos, el de la CONCACAF y el torneo de Liga del Fútbol Mexicano.
Está buenísima la Champions. ¿Sabes qué? Se fue 3-1 en Manchester City. ¿Sí? Y en 2 minutos, casi que sin merecerlo, como es el Real Madrid, lo puso 3-2 y la eliminatoria está ahí. Pumas está en problemas porque está en una situación en la que se puede quedar efectivamente con las manos vacías. Seattle no anda bien. Seattle viene de perder contra los Quakes, el equipo que acaba de dejar a Céfalo Matías Almeida. Y una jornada antes en la MLS habían perdido contra el Inter Miami, que tampoco es ninguna referencia de poder en la MLS. Así que va a enfrentar a un rival que no es de los más fuertes en este arranque de temporada en Estados Unidos. Pero el problema para Pumas es que se está cayendo, no hace mucho, pero hace sí 2 semanas en el momento crítico de la temporada, porque yo no creo que Pumas tenga posibilidades de ser campeón de la Liga MX y todas las cartas deberían estar en CONCACAF. Y si no están jugando bien, si Dinero no puede estar el día de mañana para colmo, creo que el escenario pinta muy complicado. Lilini ha sido un maestro, como el Real Madrid, guardando proporciones de maximizar lo que tiene y de rescatar partidos que no parecen rescatables. Por eso yo sigo pensando que Pumas va a ser campeón de CONCACAF, pero lo cierto es que se veían mucho mejor hace 2-3 semanas que ahorita.
Sí, un prestidigitador de la pelota y de la estrategia y del experimento de hacer mucho con poco por parte de Lilini con el equipo de los Pumas. Decía Chelis, Héctor, el otro día que él no cree que esté reflejado el nivel de un fútbol y otro en una final de CONCACAF. ¿Tú qué piensas con respecto a que si llegara a calificar Seattle Sounders, qué tan sintomático es del ascenso del fútbol de Estados Unidos en comparación con el mexicano?
Bueno, es la última, me parece que es la última oportunidad que tiene la MLS de dar ese brinco que quiere dar, de tomar el título de CONCACAF y representar a la zona, porque México ha tenido un dominio absoluto los últimos 17 años. El último equipo que perdió justamente contra un rival diferente fue Pumas, el de Hugo Sánchez de 2005, contra el Saprissa de Costa Rica, pero no contra la MLS. Entonces la MLS le urge y es la oportunidad más cercana y además más propicia, todo parece indicar, por este bajón que está teniendo Pumas y porque además tiene que apostarle todo el Seattle Sounders a ganar esta participación en el Mundial de Clubes, porque quizá no se le vuelva a presentar otra, y las oportunidades de la vida las tomas o las dejas. Entonces la MLS y el Seattle tienen esta oportunidad ante estos Pumas que ya vimos que tienen un plantel muy corto para disputar dos torneos.
Universidad de México contra Seattle Sounders el día de mañana en Ciudad Universitaria. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, hablando sobre Marcelo Flores, sobre esta declaración que hizo un tanto polémica Marcelo con respecto a si elegiría jugar con México o con Canadá, dependiendo de cuál de las dos selecciones lo convocara al Campeonato Mundial. De esto habló Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
No lo tiene definido. No es bueno y tampoco es buena la especulación de que jugará por la selección que lo lleve al Mundial, ¿no? Es decir, a mí me parece que primero debe consolidarse, debe tener claro en su cabeza para qué selección quiere él jugar y evidentemente no especular respecto a que jugaría para alguna selección que lo lleve al Mundial, ¿no? Hoy es muy difícil decir cuántas son las posibilidades de ir al Mundial para él. Lo que no me parece lógico es que esto esté sujeto, la decisión de él esté sujeto a cuál seleccionado le garantiza un Mundial, ¿no? Nosotros no tenemos que ofrecerle nada a los futbolistas. Son los futbolistas los que le tienen que ofrecer a la selección. Y dentro de lo que le tienen que ofrecer está el aspecto futbolístico y el aspecto de ganas de pertenecer. Si no tienen ganas de pertenecer o abren el abanico de posibilidades a dos o tres opciones, no tiene sentido poniéndose la camiseta y representándole sobre todo con convicción.
Creo, Héctor, que tiene mucha razón Martino en opinar de esa manera. Coincido plenamente, tiene que ser una convicción. Sin embargo, también se da el caso como el de Ormeño, por ejemplo. A ver, Ormeño, pues, ¿cuál de los dos me va a llamar? Pues lo llama Perú, pues voy con Perú, porque si no te llama la selección mexicana y te quedas como mexicano y nunca vas a jugar y tienes las dos nacionalidades, comprendo que en ese caso de dualidad sí se puede dar la disyuntiva y la alternativa aceptada a final de cuentas.
Sí, pero tiene mucha razón Beto en esto de que nosotros no podemos ofrecerle nada al jugador, el jugador es el que tiene que ofrecerle a la selección nacional su compromiso, ¿no? Y si el compromiso está en duda o yo me voy con el que más me conviene, pues volvemos a los tiempos de Nery Castillo, ¿te acuerdas Beto? Podía jugar con tres selecciones también en aquel momento y él dijo voy con el que me pague más. Yo no sé si al final aquí en México se le pagó dinero para registrarlo como seleccionado mexicano, pero evidentemente que esa forma de especular no le viene bien a nadie, ni a Marcelo, ni a su padre, ni a la familia, ni a la selección nacional, ni a la federación, a nadie le viene bien esta especulación, o que me llevan o no voy con ustedes, ¿no?
Es que sí, es caer un poco en eso, estoy de acuerdo en la especulación. Mauricio Imay, Mau, qué gusto saludarte, ¿qué nos platicas de la selección mexicana B para el partido de mañana?
Hola Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. La selección ya tuvo su primera práctica hoy por la mañana en la cancha que está en el mismo complejo del hotel de concentración. Ya hay inclusive para un 11 Jorge Taylor, ¿no? Bajo las indicaciones, bajo el conocimiento también de Gerardo Martino a la distancia. En este momento nos estamos trasladando al estadio donde se va a jugar el día de mañana ante la selección de Guatemala, porque bueno, pues ir al equipo en un rato a reconocer el terreno de juego, y ahí también habrá conferencia con el Stitch Angulo.
Mau, te mando un abrazo, Toño, por aquí. No sé si ya sea público, ya tengas tú ese 11, y si no, más o menos en tu experiencia, ¿qué se podría parecer lo que presenta el Tata, bueno, Taylor, para el juego?
Público no es, Toño, pero te lo adelanto. Te mando un fuerte abrazo. Carlos Acevedo en el arco, con Isra Reyes, el futbolista de Puebla, y Palermo Ortiz en la central. Kevin Álvarez y el Stitch Angulo como laterales. En medio campo, Luis Chávez como contención, acompañado por Sebastián Córdoba y Eric Aguirre. Por fuera, el Piojo Alvarado y Eric Chávez. Y por Eric Sánchez, perdón. Y como referente a ataque, Santi Jiménez. Ese es el 11 con el que trabajó hoy el equipo mexicano.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Antes de pedir el audio del Tata Martino, yo te preguntaría, siendo sinceros, ¿qué jugadores de los que están ahorita para disputar este partido tú crees que realmente tengan algún chance de ser considerados en la lista final? Tomando en cuenta que sabemos que el Tata Martino prácticamente tiene definido el 90-95% de su plantel.
Claro, Héctor, te saludo con mucho gusto. Tú has hablado continuamente con Gerardo Martino y sabes que en una lista de 23 futbolistas tiene 21. Claro, existe la posibilidad que de 23 sea de 26, de acuerdo a lo último que dijo FIFA en Qatar previo al sorteo de la Copa del Mundo. Yo de este grupo de futbolistas pensaría en Carlos Acevedo como un tercero o cuarto, sí, portero, si es que la lista es de 26 futbolistas. Santiago Jiménez me parece que sigue ocupando el rol de cuarto delantero, entendiendo que hoy el momento de Henry Martín y de Funes Mori es muy malo, más allá de que el nacido en Argentina esté lesionado. Raúl Alonso Jiménez ha perdido también un poco la titularidad en el conjunto del Wolverhampton. Santi Jiménez, que mañana va a ser titular con el equipo mexicano, me parece podría ser otro. Y el caso de Marcelo Flores, a ver, de Marcelo Flores todo el mundo me habla muy bien. Mikel Arteta lo hemos escuchado, al director deportivo del Arsenal también. Ahora que he preguntado en este viaje por Marcelo Flores, me hablan muy buenas cosas de él. Yo tuve ya la oportunidad de verlo trabajar, no en cancha, pero sí en el gimnasio. Y te vas dando una idea, ¿no?, de cómo se comporta el futbolista. Es el que se quedó un rato más a trabajar con el preparador físico, es el que hizo unos ejercicios distintos. Me parece que si tengo que encontrar tres futbolistas que tengan alguna opción de estar en Qatar, serían esos: Carlos Acevedo, Santi Jiménez y Marcelo Flores.
Vamos a escuchar a Gerardo Martino, que habla sobre su estado de salud y sobre el partido del día de mañana.
Espero ya en los próximos días estar con el alta médica, sobre todo para viajar, ¿no? Después, lo demás, hago vida normal. Respecto al partido de mañana, bueno, la intención de que los futbolistas aprovechen cada oportunidad que tienen para mostrarse con la camiseta de la selección. Desde mi punto de vista, es una linda oportunidad. El Mundial está muy cerca, apenas de 6 meses y medio, y cada presentación que tiene la selección, independientemente de con quién se juegue y de los futbolistas que son convocados, es una nueva oportunidad, buscando un lugar de la mejor manera, sabiendo que no gozan de las mayores posibilidades, que está claro que la mayoría de estos futbolistas que no estuvieron desde el comienzo del principio, sí hay muchos que en las últimas jornadas de eliminatorias han estado con nosotros, pero entiendo que cada partido es una nueva oportunidad. En la recta final, en los meses finales, es muy difícil ver muchas caras nuevas, porque si no, lo primero que uno se preguntaría es qué estuvimos haciendo durante 3 años y medio, si es masiva la cantidad de futbolistas nuevos que están en una lista final. Dicho esto, también digo que cabe la posibilidad para futbolistas que tengan un buen momento o que continúen en un buen momento. Guatemala ha jugado con El Salvador exactamente del otro lado, donde tiene que jugar contra México, y se tienen que cruzar todo el país, y evidentemente está sujeto a estas cuestiones que tienen que ver con probabilidades y que a veces no se pueden manejar. Espero que puedan llegar de la mejor manera, sobre todo, y poder hacer un partido interesante.
También se le preguntó a Gerardo Martino sobre un posible retorno de Carlos Salcedo a la selección nacional. En un momento más vamos a escuchar lo que dijo
Martino sobre ese tema. Probablemente con Carlos hablemos mucho más ahora que en la época que él era habitualmente convocado a la selección. Yo ya lo expresé esto, desde mi punto de vista, él hizo lo que tenía que hacer respecto a una situación que hemos vivido en el verano pasado. Su convocatoria o no entra dentro del terreno estrictamente futbolístico. En lo que sucedió es un hecho que está olvidado. Lo que pasa que también, como le expresé a Carlos, la puerta a otros futbolistas, él fue el único responsable de abrirla, y de la misma manera que nosotros lo respetábamos a él cuando estaba dentro de los habituales convocados, también los que empezaron a venir por estricta responsabilidad de él, también merecen nuestro respeto, y en tanto y en cuanto tengan buenas respuestas futbolísticas, nosotros lo vamos a seguir respaldando. Así que él tiene que seguir haciendo su trabajo en Toronto y buscar una nueva posibilidad con rendimientos futbolísticos, nada más que eso.
Dicho de otra manera, el que se fue a la Villa perdió su silla. ¿Y qué te pareció, Mau, esta imagen más setentera, por lo poco profesional que era todavía el fútbol en aquella época, o sesentera, que actual, me refiero al equipo de Guatemala, los jugadores durmiendo en el piso del aeropuerto de Houston, allá en Texas?
Sí, muy triste, Beto. A ver, hablé hoy por la mañana con José del Valle, entendiendo que es guatemalteco y que conoce a la perfección esa selección. El propio José está aquí en Orlando, y le pregunté qué era realmente lo que había sucedido. Y me dice, son los directivos que se quieren ahorrar unos dólares y que por eso no pagaron un vuelo directo de San Francisco, porque la selección de Guatemala jugó el domingo contra El Salvador en Santa Clara, y ellos tenían que volar de San Francisco a Orlando directo, lo que hicieron hacer con escala en Houston, y ahí viene el problema climatológico por el cual tuvieron que quedarse varados toda la noche en el aeropuerto de Houston. Hoy ni siquiera está confirmada todavía su asistencia al reconocimiento de cancha.
El Manchester City ya le está ganando 4-2 al conjunto del Real Madrid. Mau, por último, ¿ninguno del Atlante en la lista definitiva de la selección rumbo al Mundial?
Caballero, me da pena.
No hay ni del Atlas, no, campeón. Beto.
Sí, caray. No, ¿verdad? Bueno, pues no, ya el silencio, con el silencio lo dijiste todo, Mau.
No, te decía que no, Beto, que me da pena decirte que no, me da pena por el caballero que eres, ¿no? Y ahora que das el resultado entre el Madrid y el City. Hombre, esta hora es para que estuviéramos en una buena cantina, mi querido Beto, viendo el partido.
Oye,
¿no?
Desde luego, una botanita, sí, claro.
Sí, una botanita.
Tienes mucha razón, querido Mau, que te vaya muy bien.
Igualmente, Beto, fuerte abrazo para todos, estamos en contacto.
Buenas tardes. El Atlante va a jugar contra la UDG el próximo jueves, por cierto, partido que tendrá ESPN, que va a producir Vicente Navarro. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Huerta, Rodríguez y Murrieta. Toño, la selección mexicana, pues sí es un partido con un equipo alternativo, el del día de mañana, pero Acevedo me parece que, como apuntaba Mauricio Imay, puede ser portero del elenco de guardametas de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial.
Y estaría muy bien con cara hacia el futuro, porque yo no creo que esta sea una selección pensando en algún refuerzo para Qatar, puede darse el caso, pero sí para el próximo mundial, el mundial que vamos a tener en casa en el 2026, y esta posiblemente sea la base, o muchos de ellos van a estar en ese mundial, y si se da la casualidad, no voy a ser tan amargado, si se da la situación que Tata Martino sigue siendo el técnico para el mes de enero del próximo año de la selección mexicana, ya tendrá un camino recorrido. Por eso, honestamente, yo no le veo bronca, que es súper molero, a este partido contra Guatemala. Está bien, si quieren hacer dinero, si la gente en Estados Unidos está dispuesta a comprar este tipo de partidos, y el Tata, aunque no se lleve de aquí ninguno para Qatar y está adelantando trabajo para el próximo año, a mí me parece bien. Lo malo es que también aprovechen la fecha FIFA para hacer juegos moleros, pero meterte un poquito de mole cuando todavía no es ni liguilla, yo lo puedo entender, me parece bien. Que vayan, pues, y se llenen de dólares con Zoom, está perfecto. Y lo de Acevedo, pues está muy bien, ojalá pudiera subirse a la Copa del Mundo.
Oye, Beto, lo que no deja de estar
enmolados. Sí,
pero mira, pero hay veces en las que está bien, en la boda no sirves, no, ya viene la boda, ahí no sirves el mole. Pero si es una fiesta más tranquila entre semana, échanos el mole, no pasa nada y que vayan a hacer dinero. Creo que esta semana está bien, si el negocio da para eso. Ahora, si yo soy el paisano de Orlando, ni loco voy a meter mi dinero a ver este partido, ni loco lo haría. Pero si lo hacen, bronca de ellos.
El que no sale de la conversación, Beto y Toño, es el Chicharito, ¿no? Seguramente hoy alguien le preguntó al Tata sobre Chicharito, ¿no?
Sí, vamos a escuchar qué respondió el técnico de la selección.
Mira, sí le preguntaron.
Está en un buen momento y lo otro se definirá en los momentos en que tengamos que presentar una lista para las próximas competencias o partidos amistosos. Pero que está en un momento bueno, indudablemente. Es decir, la temporada anterior quedó atrás, pero también ha empezado muy bien esta temporada, así que no se puede decir lo contrario.
Bueno, con respecto al cucharón de madera que se sumerge en la inmensa olla de mole, pues esto da para espacios entre, o sea, durante eliminatorias o anteriores eliminatorias, o ya con el equipo calificado al Campeonato Mundial. Ahora, con respecto, Héctor, a lo que decía Mauricio sobre Marcelo Flores, yo estoy en contra de estos jugadores que cuando saben que no van a ser convocados a la selección de su país, entonces resultan muy mexicanos y se aprenden el himno y se naturalizan, como hay varios casos, ¿no? Y es por eso que viene la polémica con respecto a lo que dice Marcelo Flores. ¿Cuál me llama? ¿Con esa voy, Canadá o México?
Sí, y me llamó mucho la atención que escuché una entrevista de él ayer y no habla bien español, Beto. O sea, Marcelo Flores, uno pensaría allá que
en Inglaterra, caray, ¿no? Desde hace mucho.
Sí, tiene años en Canadá y luego en Inglaterra también, pero me sorprende que no hable bien español. O sea, le cuesta trabajo, como algunas integrantes de la selección mexicana femenil que a veces vienen de colegios de Estados Unidos o de vivir allá. Y tampoco hablan español o les cuesta mucho trabajo, ¿no? En este caso me sorprendió mucho escuchar a este chico. Yo creo que de los que están ahí ahorita, Beto, aparte de Acevedo, que podría aspirar a ser el cuarto portero en una lista de 26, o de Jesús Angulo, que podría aspirar también a ser un lateral izquierdo o un central por izquierda.
Sí.
También hay otro que siempre ha estado en la órbita de Martino y que no ha sido llamado a la mayor, pero ahorita está otra vez en esta selección, el Piojo Alvarado de Chivas, que está volviendo con Chivas, sí, y el Piojo normalmente, ¿no?, era habitual en las convocatorias del Tata Martino. Así que yo creo que el Piojo hoy juega de titular y seguramente puede ser uno de la lista de 26, ¿eh? El que tiene que pelear ahí un lugar es el Santi Jiménez, porque pues ya lo condenó Reynoso a que va a ser suplente con él, desgraciadamente.
Claro, aunque si juegan Charly Rodríguez y Herrera y Edson... Y yo creo que Alvarado es más un volante ofensivo que un defensa lateral izquierdo con llegada, pero bueno, ahí ha hecho un buen partido recientemente con el Guadalajara, no tanto en los anteriores cuando Leaño lo ponía en esa posición.
No, pero él es adelante, Beto.
Él
adelante.
Es un volante creativo, claro.
El que tendría chance es Jesús Angulo, el del Atlas,
Angulo,
que está ahora en Tigres. Ese es el que tendría chance como lateral izquierdo o como central por izquierda. No, el Piojo Alvarado es de medio campo hacia adelante, claro.
De acuerdo,
Solo Leaño se le ocurría ponerlo de lateral,
¿no? Sí, como cuando Mejía Barón ponía de lateral izquierdo a Ramón Ramírez, que también yo creo que siempre Ramón fue un jugador de media cancha hacia adelante, un gran orquestador, un jugador muy técnico, claro. Un jugador armador. Vamos a ir con Jesús Bernal. 4-3 está ganando todavía el Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions. Benzema metió un gol de penalti a Lopanenka, un golazo a Lopanenka.
Está loco.
Qué bárbaro, Beto. Qué forma de arriesgar, qué sangre fría de Benzema. Pero vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con el gusto, como siempre, de saludarte el día de hoy, porque Mauri Vergara estuvo en la práctica del equipo del Guadalajara el día de hoy.
Así es, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Hoy el dueño del equipo, Mauri Vergara, ahí estuvo presente en el entrenamiento. Tuvo en las últimas semanas giras por Sudamérica, atendiendo su empresa OmniLife, evidentemente, y hoy que yo estoy de regreso a distancia.
¿Te podías mover un poquito porque se corta mucho tu llamada?
A ver, ¿ahí me escuchan mejor?
Ahí estás, perfecto.
Ah, y les comentaba, ¿no?, que ahí estuvo pues viendo de cerca el entrenamiento de sus muchachos luego de la gira que hizo por Sudamérica, el dueño del equipo. Mencionar también que sí, pues ya está. Hoy lo vimos al 100 metiéndole con todo trabajo al de sus jugadores, por lo que habían cedido ya listo para reaparecer el próximo viernes contra Necaxa. Será decisión de Cadena si lo utiliza o no como titular. Vamos a escuchar lo que dijo Gilberto "El Tiva" Sepúlveda, futbolista del Guadalajara, que también está buscando pues su lugar ahí en el 11, más allá de que ha jugado como titular en esta línea de 3, pues para mantenerse en el equipo tapatío. Escuchamos.
Pues, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten después de conseguir el pase al repechaje, ya tenerlo asegurado y de pensar en poder pelear partido?
Estamos muy contentos, enfocados en el siguiente partido y disfrutando con la afición el triunfo. Estamos más concentrados, sabemos manejar mejor los partidos en momentos importantes. Creo que hemos madurado en esa parte. Nosotros lo tenemos muy claro y queremos ser campeones, pero también tenemos claro que hay que ir paso a paso, hay que ganar el viernes.
Jesús, te mando un abrazo, Toño, por aquí. Dos en una. ¿Qué tanto la gente, la afición de Chivas en Guadalajara está comprando esta reacción? Y también, ¿qué tanto lo está comprando Ricardo Peláez o quien sea que vaya a tomar una decisión de si Cadena se va a ganar una oportunidad o no para la próxima temporada?
Mira, hasta ahora la fanaticada, Toño, buenas tardes, lo pide, ¿no? Sin embargo, por parte de la directiva todavía no le han confirmado al cuerpo técnico que se van a mantener. La situación sigue exactamente igual. El tema de ser interinos, y ya después verán qué es lo que sucede. Evidentemente, con los resultados podría meterse dentro de la terna de posibilidades para llegar al equipo tapatío, pero bueno, hasta ahora es más el clamor popular a que la directiva ya haya tomado una decisión con respecto a ese tema.
Oye, Jesús, sí, pero vamos a decir, si llegara, por ejemplo, a semifinales, lo lógico sería que se quedara, ¿no?
Sí, no, incluso llegando a Liguilla, ahí tendría una posibilidad, porque habría hecho ya más de lo que hizo Marcelo Michele Año para ser renovado. Habría hecho, pues, igualado lo que consiguió Vucetich en un torneo, que es clasificar a la Liga del Fútbol Mexicano. Entonces, sí, digo, no hay una promesa como tal, pero sí la directiva entiende que, bueno, si les va bien en esta fase final, la posibilidad de que Cadena se quede pudiera crecer.
Oye, Jesús, pues están ocurriendo muchos milagros ahí en Chivas. Ayer le permitieron que los jugadores tuvieran contacto con el público. Hacía muchísimo tiempo que no ocurría. Les permitieron a ustedes, los periodistas, ya ves que tienen su lista selecta de a cuáles sí y a cuáles no, les permitieron entrevistar libremente a quien quisieran. Y hoy aparece a Mauri en el entrenamiento. ¿Qué está pasando?
No, y dos días seguidos de atención continua y dos días seguidos de apertura del entrenamiento. Sí, no. Está
¿Ya cambiaron de jefe de prensa ahí o qué?
No, todo sigue igual, Héctor, todavía en ese sentido, pero bueno, los buenos resultados, la buena racha, la buena vibra, pues comienza a contagiar, ¿no? Me imagino. Y sí, han abierto un poquito la política que tenían cerrada hacia los medios de comunicación.
Oye, agregaría, no como un milagro, pero sí como un buen gesto, lo que pasó con este niño que se puso a llorar, Jesús, cuando sí. Ricardo Peláez le dice que lo van a meter al vestidor para el próximo partido.
Sí, les comparto un poquito, Beto. Esto fue el día de ayer ahí en Tlajomulco. Sí. Hubo unas personas con discapacidad que les dieron la oportunidad de estar dentro del campo en el entrenamiento. Al finalizar, se acerca este chico, le regala su chamarra y se la firma. Y después Ricardo Peláez, platicando un rato, y Ricardo lo invita a asistir al Estadio Akron, a conocer el Museo del Estadio, a poder platicar con los jugadores. Y bueno, estuvo al borde del llanto Francisco Javier, se llama este chico, que bueno, pues sí, tuvo esa fortuna, ¿no? El día de ayer de que se fue invitado por parte de la directiva a presenciar un partido de las Chivas.
Bonito momento, la verdad. Gracias, Jesús, por la información. Buenas tardes. De hecho, rompe en llanto este niño, este joven que se llama Francisco Javier, cuando Ricardo Peláez le promete meterlo al vestidor del equipo del Guadalajara para el próximo partido, que será contra el Necaxa, la visita del Guadalajara. Lo tendremos por ESPN en Star Plus. Y la Liga MX renovó su vínculo con BBVA por 2 años más, el patrocinador, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bancomer, acá en México, 2 años más de esta alianza comercial. Cruz Azul tiene 3 jugadores en duda y 1 descartado para el Clásico ante el América. Chuy Corona sigue sin recuperarse, Pablo Aguilar y Otero están en duda para la máquina. Charly Rodríguez sigue descartado por la operación a la que fue sometido recientemente. Roger Martínez se pierde el duelo ante la máquina cementera por acumulación de tarjetas. En el fútbol internacional, Héctor Herrera apunta la titularidad frente al Atlético de Bilbao. El Barcelona anunció que acordó un nuevo contrato con Araujo hasta 2026. Chiellini anunció que jugará su último partido con Italia en el mes de junio. El Paris Saint-Germain prepara la salida de estrellas tras la decepcionante temporada y Falcao renovará con el Rayo por una temporada. Y vamos a saludarte, Chava Rodríguez, con mucho gusto el día de hoy, porque Fury noqueó a White y ha retenido los títulos de peso pesado. Chava, gusto en saludarte.
¿Qué tal, mi querido Heriberto? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte a ti y a toda la mesa de ESPN Radio Fórmula. Efectivamente, tremenda la noche histórica para Tyson Fury, que defiende el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo con éxito, en la que se supone fue su última noche en el boxeo profesional. Sin embargo, minutos después de anunciar su retiro en el Ensogado, sube una estrella de las artes marciales mixtas como es Francis Ngannou, el campeón también de peso pesado de la UFC, y anuncian que van a hacer algo. Todavía no tienen ideado o no tienen en específico qué es lo que van a hacer, si se van a subir a un octágono, si va a ser el cuadrilátero, pero algo quieren hacer, y el chiste es que deja entonces en veremos el retiro este Tyson Fury, que celebró ante 94,000 aficionados, imponiendo récord de asistencia ya para el Reino Unido.
Impresionante.
Chava, ¿cómo estás? Oh. Toño por aquí, te mando un abrazo. Chava, si nos puedes describir, por favor, un poco el ambiente en Wembley con un peleador de Manchester, con un carisma tremendo como Tyson Fury en los completos, llenando una cancha legendaria, una cancha de fútbol, pero una cancha mítica, con esa efervescencia de ver a un peleador del país, pero no solamente pensando en Tyson Fury, porque mientras nos estés contando ese escenario, yo me voy a estar imaginando al Canelo en el Estadio Azteca. No sé si eso sea posible, pero es un poco el paralelo que yo podría hacer para imaginarme. Bueno, Canelo ha ganado suficiente dinero en su vida, ¿cómo no puede venir a hacer algo así al Estadio Azteca? Sé que los promotores tienen que ver que no todo es decisión de Canelo, pero si nos puedes describir un poco ese escenario para sentir un poco cómo fue para el público inglés lo que no puede ser ahora mismo para el público mexicano.
Mira, Canelo, mi querido Toño, es un personaje muy especial, ¿no? Así como hay gente que lo quiere, hay gente que no lo quiere, y evidentemente eso hace un
pero llenaría
especial,
el Azteca,
vamos,
Chava.
América.
O sea, yo si él creo quiere, llena el Azteca. Momento,
yo creo que en este momento, contra un buen rival, sí pudiera llenarlo Canelo Álvarez. Estábamos hablando de una gran figura del boxeo mundial. No por nada metió 73,000 aficionados el año pasado contra Billy Joe Saunders allá en Texas. Y me parece que es el momento. Todo va a depender de cómo le vaya en mayo contra Dimitri Bivol, cómo le vaya en septiembre contra Gennady Golovkin. Es más, si tú me apuras, Toño, me encantaría a mí que la pelea contra Gennady Golovkin pudiera ser en el Estadio Azteca, más allá de que es complicado, ya lo dices, por el tema económico. Regularmente las garantías para Canelo Álvarez en territorio estadounidense rondan entre los 30, quizá para esa pelea ronde los 40 millones de dólares, y sería muy complicado, ¿no? Tendrías que poner precios realmente muy altos para poder cumplir con esa satisfacción. Sin embargo, puede haber sacrificios, veamos si los quieren hacer ahora o los quieren hacer para fines de año, que se supone es una de las cartas que va a jugar Saúl Álvarez para este fin de año, volver a pelear al territorio mexicano. Se habló en su momento del Estadio Jalisco, la casa del Atlas, donde parece que ya tienen planchadas muchas cosas, sin embargo, lo del Azteca no sería un reto menor.
La flor de la canela en el Estadio Azteca con el Canelo Álvarez, aquella canción preciosa de Chabuca Granda. Gracias, Chava, por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, que estén muy bien y no se pierdan Stevenson contra Valdés el sábado, se va a poner bueno ahí por ESPN House.
Buenísimo, Chava, buenísimo. 94 minutos, el Manchester City le va ganando 4-3 al Real Madrid. Oye, Héctor, Panenka vive este personaje, jugador checo, que fue el que inventó esta forma de cobrar con sangre fría los penales, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro. Es finta al portero.
El famoso Panenka.
Sí, y finta al portero que va a tirar fuerte a cualquiera de los dos lados y lo hace suavecito por el centro de la portería.
El arco, sí.
Y a muchos arqueros los deja tirados haciendo el gran ridículo, con un altísimo riesgo, Beto, que por la velocidad que toma la pelota, el arquero si se queda parado la detiene fácilmente, ¿no?
De acuerdo. El famoso Panenka, jugador checo. Y ya terminó, Toño, el partido del Real Madrid. Termina perdiendo el partido de ida frente al Man City 4-3.
Es un juegazo que deja con vida al Real Madrid, porque es un hacedor de hazañas el equipo de Ancelotti, el equipo de Benzema. Debo decir, creo yo, el partido de vuelta está abierto para conocer al finalista de la Champions. El Manchester City, como se esperaba, controla la mayor parte del partido, pero ya en el segundo tiempo, aún con 2 de ventaja los de Pep Guardiola, alcanza el Real Madrid a tener una reacción. De hecho, estuvieron cerca de empatarlo 4-4. Rodrigo termina desperdiciando una acción. Vinicius hace un golazo, una descolgada en una jugada individual por la izquierda. El penal de Benzema que cobra Lopanenka, como han platicado, además en una mano que es clarísima dentro del área. Hay un equipo que se va ganando, hay un equipo que tiene la ventaja, que es el Manchester City, pero dejaron con vida al Real Madrid.
Exacto, lo dejaron con vida porque hay únicamente un gol de diferencia para el próximo partido, para el partido de vuelta, victoria del Manchester City sobre el conjunto del Real Madrid, con ese penal que estamos comentando a Lopanenka por parte de Benzema. Y mañana Héctor, el Liverpool va a estar recibiendo al Villarreal de España, que ha dado una campanada enorme en este torneo de la Champions.
Sí, nada más como un último punto del Real Madrid, su defensa no anda bien, Ha recibido 10 goles en estos últimos 3 series, contra el PSG, contra el Chelsea y ahora 10 goles en contra. Ha hecho 12 goles, eso sí, lo que le ha permitido seguir avanzando. Y va, sí. Vamos al Villarreal, que es el hacedor de hazañas, a ver qué logra.
Gracias, Héctor. Toño, hasta mañana.
Gracias.
Buenas tardes.